Estamos comunicados con un prestigioso analista político, el doctor Horacio Calderón, quien la verdad ha tenido un gesto muy, muy noble, muy lindo, nos está atendiendo recién llegado de su viaje por Oriente Medio y con alguna que otra dolencia que lo tiene marginado por el fin de semana, donde tiene que guardar reposo y está tomando unos medicamentos. Aún así, bueno, se vino a conversar con nosotros unos minutos. Calderón, buenas tardes, salam aleikum, que la paz sea contigo. ¿Cómo fue?
Aleikum salam, igualmente para todos. Y bueno, y aprovecho para adelantar mis congratulaciones por el festejo próximo que ustedes hacen, justamente que coincide con el nuestro, de los católicos.
Exactamente. No sé si sabías, el año pasado, por primera vez en la Argentina, en la historia de nuestro país, musulmanes y cristianos coincidimos en la fiesta de nacimiento de los profetas y rezamos juntos en la iglesia San Cayetano. Musulmanes y cristianos.
Sí, sabía eso, sí, sabía lo de las
oraciones, sí, sí,
que conocía,
sí, sí,
por supuesto.
Alhamdulillah.
Bueno, esa ha sido una iniciativa también histórica del entonces arzobispo de Buenos Aires, ¿no? El acercamiento un poco de las religiones y todo eso.
Uh-huh.
¿No? Sí, respetando, sí, sí, por supuesto, siempre los dogmas de cada una de ellas, ¿no?
Por supuesto, sí, bueno, y así lo demuestra. De hecho, hubo un encuentro chiita cristiano, donde el Papa mismo recibió al enviado de la República Islámica del Irán y tuvo palabras muy elogiosas para el Islam y para el chiismo, ¿no? Pero saliendo de todo esto, hace rato que no ibas por el Oriente Medio, estuviste en un verdadero raid, una maratón prácticamente.
Sí, para mí era sobre todo, yo tengo 71 años ya, ¿no?
Ajá, bueno, un pibe, pero de verdad, no, de verdad todavía joven.
20 y pico de horas de viaje de ida y algo similar de vuelta. Y eso deja destruido a cualquiera, por supuesto, ¿no? No soy el único que llegó medio complicado de salud. ¿Entiendes? Bueno, resfríos, congestiones y todas estas cuestiones.
Claro, claro. Yo, por las dudas, todos los años, honestamente, no todos los años, sino cada, como corresponde, me doy las vacunas que están prescritas para los viajes al Oriente Medio. Y además la de la gripe, todo eso, cosa que si uno tiene que salir rajando para cualquier lado, está cubierto.
Sí, sí, yo tengo más o menos de todo cubierto, gracias a Dios. También la de... Estamos hablando ahora de, parecemos, conversaciones de viejos.
Ah, yo le digo a mi tío, tengo un tío que la otra vez estaba, te la hago cortita, en un casamiento, no. Y yo escuchaba hablar a mis hijos con los muchachos, hablaban de fútbol, o qué linda cara tiene esta chica, todo, y mi tío y yo hablábamos, ¿cómo anda de la presión? ¿Qué estás tomando para el corazón? ¿Qué te dijo el médico? Bueno,
no sé.
Ocho días de tour por el Oriente Medio, ¿no es cierto?
Tres exactamente, países, mira, varias fue un viaje, ciudades. Te voy a ser sincero, fue un viaje imprevisto, fue corto, te digo, muy muy intenso en cuanto a dentro de tan pocos días, recorrer ciudades, lugares, etcétera. Otros se tuvieron que evitar por razones de seguridad. Que es lógico en estos sitios, más allá de que a veces, te soy sincero, uno se siente más seguro afuera en estos lugares que acá en Buenos Aires,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Yo decía eso, ¿no? Y no estoy hablando de Israel, donde es un país que está obviamente permanentemente militarizado, sino, por ejemplo, en Jordania. Por ejemplo, te doy una idea, yo estaba en Wadi Musa,
sí,
¿no? En Wadi Musa, recorriendo, entrando por el desfiladero de Petra, vos lo verás porque está mi foto.
Lo vi ahí en Facebook, sí, sí.
Bueno,
sí.
Por ejemplo, y se te acercan chicos beduinos a venderte cosas, y uno por ahí a lo mejor tiene un cambio, y uno saca a lo mejor, fue mi casa, que era la riñonera, tenía 200, sí, $300, me podían haber agarrado eso de un tirón y haber salido corriendo y nadie los ve nunca más, de ninguna manera. Me dice, mire, tal cosa, yo se la dejo a tal precio, los típicos regateos.
Sí.
Son cosas simpáticas a veces para contar, ¿no?
Claro, claro.
Y mire, señor, yo le dejo las pulseras, voy a buscar cambio. Usted quédese con las pulseras, yo no quiero su plata. Fueron a buscar,
sí,
cambio,
esa, sí,
y
es
volvieron.
La, ¿no? Y es una media ahí en el Oriente Medio, valga la redundancia. Y no sé si habrás visto, te habrás topado con jóvenes que son, no sé si políglotas.
Pero por supuesto, sí. Sí,
sí, sí, sí, sí, sí.
Hablan,
sí,
italiano, inglés, bueno, eso me pasó una vez en Estambul, ¿no?
Uh-huh.
Justamente que uno que hablaba como 15 idiomas.
Claro, claro.
Pero hablaba bien, o sea, hablaba.
Sí, son pueblos. Acá se los presenta por ahí como gente atrasada, ensabanada o algo, pero son pueblos que han avanzado en muchas direcciones. Y el hecho de la hiperconectividad, por ejemplo, de estar en el desierto,
claro,
con Wi-Fi.
No, lo de una de las cosas que más me sorprendió realmente fue que en una carpa beduina yo tenía un wifi de alta velocidad que acá no se consigue. Uh-huh. Yo vivo en Recoleta y no acá no hay ese tipo de
conectividad.
De conectividad, pero ni hablar, gracias que uno se pueda conectar a internet por el celular teniendo un abono que de por sí es importante.
Sí,
verdad, no, y la hospitalidad, y a veces lo que yo siempre decía a las personas que viajaban conmigo, lo importante que es a veces manejar un poco de árabe, ¿no? De la lengua del país que uno visita. Porque cuando vos, entras a un país, entras a una, por ejemplo, yo hice lo que se llama la tierra de nadie,
ajá,
a pie, que son como 200 y pico, 300 metros, que es bastante complicado,
uh-huh,
por ejemplo, entre Israel y Jordania, ¿no? Entonces yo llego al que sería la aduana, todo junto ahí, bueno, ellos estaban abriendo la valija, la gente que pasaba, revisaban todo, bueno, como corresponde, en una frontera. Y yo de entrada les dije, salam aleikum, tipo, me dice aleikum asalam, y me dice, usted habla árabe, y le digo, el yom yoy, le digo, hoy, poco, le digo, bukra inshallah, y entonces, hoy, más o menos, para los que no sepan árabe, ¿no?
Claro, mañana mejor.
Allah quiere mañana, sí, que sea. Bueno, entonces me dice, ¿usted habla árabe? No, le mando de vuelta, que no, que sí, que usted habla bárbaro, que patatín, que patatán. Bueno, pero usted qué hace acá, ¿qué hacen? Y le digo, mire, yo vengo como invitado por la universidad del rey,
Hussein.
Perdón, del príncipe Hussein Ben Abdullah, ¿no? En la universidad, un centro que hay ahí en Amán, que finalmente después se canceló por toda la zona de la reunión. Bueno, entonces ahí nomás me dijo, adelante, Ahlan Wasahlan, bienvenido a Jordania, bueno, y ahí pasé. ¿No? Y lo que hace la diferencia de la cortesía que debe un occidental cuando va a uno de estos países, ¿no?
Claro, claro.
Porque yo podía no saber nada de árabe. La gente
y esa cortesía muchas veces no es de vuelta, ¿no? O sea, nosotros con los pruritos, con los preconceptos, cuando viene gente acá de esa región, por ahí no recibimos así tampoco.
Claro, pero de cualquier manera, era un grupo de gente joven, ¿no? Entonces, un tema diferente. ¿Cómo siguió mi viaje? Mira, el tema fue muy concreto. Iba un amigo mío, bastante joven, que tuvo que, lo designaron en una función acá en el país, ¿no? No voy a decir dónde, porque no tengo por qué dar su nombre.
Sí.
Y entonces dijeron, bueno, aquí, no sé qué persona experta en Medio Oriente, podemos invitar, porque tener un poco de referencia sobre los temas que se están tratando, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí me llamaron y en 3 días tuve que hacer los petates e irme. Ni pensé en mi persona, ni nada por el estilo, uh-huh, y todo eso. Y me sorprendió algo también. Y disculpame, lo digo acá porque con toda la confianza de la radio.
Sí.
Gratamente, y me preocupó un poco, es el impacto que tienen los medios argentinos, porque yo soy argentino,
uh-huh,
en estos países, por ejemplo. Porque yo te puedo decir, a mí me conocían en casi todos lados. Me pegué un susto, en el sentido de la palabra, porque digo, bueno, acá puede pasar algo, ¿no?
Uh-huh.
Y me conocían por los canales de televisión. No lo digo para mandarme la parte, ¿no? Son hechos que a veces a uno lo...
Sí, bueno, yo siempre digo, voy a Medio Oriente y me preguntan hasta por Mario Benedetti en Uruguay, qué sé yo, o cuál es la pluma más importante de Argentina una vez muerto Borges. Y los tipos, vos decís, pero ¿cómo pueden saber eso o preguntar eso cuando están a 17.000 kilómetros de distancia con el drama de la guerra encima, de los
conflictos? No, con todo, ¿no? Porque encima te reconozcan. Te lo vimos a usted tengo que ser justo con él, en C5N... usted fulano de tal, me pararon, por ejemplo, en una explanada. En realidad son a veces un poco mejor bruscos en la forma de abordar.
Sí.
Me agarraron de atrás, me sostuvieron el brazo, ¿no? Me dijeron, usted es el analista fulano de tal, y yo sinceramente pensé que me iba a pasar algo.
Claro.
¿No? Sin embargo, no, el señor quería una selfie, por ejemplo. Uh-huh. Es una cosa. Mira, yo se le he mandado esto por WhatsApp a un amigo mío que estaba en ese momento en Moscú, ¿no? Uh-huh. En una cuestión académica. Y yo le contaba, mirá, en clave de broma lo que me pasó. Y después fui a la iglesia del Santo Sepulcro Y me pasó lo mismo, ¿no?
O sea, hoy que estaba pensando, mirá qué casualidad. En la iglesia del Santo Sepulcro, ¿no fue donde unos palestinos se refugiaron a Israel, con el ejército, lo sacó a sangre y fuego prácticamente, que la tuvieron sitiada? ¿Esa fue la iglesia hace unos 10 años atrás? La verdad, Horacio, no recuerdo.
No, yo el episodio no. Yo sí me enojé muchísimo, en ese momento lo puedo decir, hace 11 años, cuando yo viajé también, cuando un palestino entró a... Es decir, a rendir homenaje a la tumba de Jesucristo como profeta, reconocido por el Islam, por el Corán y todo ese tipo de cosas. Bueno, y un religioso, que no era de la Iglesia Católica Apostólica Romana, lo sacó prácticamente de los pelos, un maltrato. Y yo me enfrenté con ese religioso, y como yo estaba en grupo, tampoco podía comprometer a todo el resto. Pero yo me enojé, le dije, mire, eso no es de buen cristiano, en inglés, todo eso. Pero no lo recuerdo. Después estuvimos en Jordania. Bueno, yo estuve, estuvimos en Ramalá. Quisimos ir a Ramalá.
¿Qué viste en Ramalá ahí?
Bueno, en Ramalá yo fui específicamente, fuimos a visitar la tumba de Yasser Arafat. ¿No? Por un lado, o sea, yo quería ir a la tumba de Yasser Arafat, el resto también. Acá estamos hablando sin ningún tipo de problema de cruce de frontera, ni pasaporte, nada. Fuimos con un chofer árabe, muy amable, que nos llevó. Fuimos a la tumba de Yasser Arafat, que yo eso lo he publicado, porque yo había estado 11 años atrás cuando ya había muerto Yasser Arafat, pero que no estaba su cuerpo en ese lugar. Entonces, fuimos ahí, un minuto para mirar eso, rendieron en cierta forma es un homenaje, la forma por parte mía no fue una visita exclusivamente turística,
claro,
¿no?
Claro.
Por muchísimas razones. Luego hicimos una pequeña recorrida por Ramalá, en realidad una recorrida media forzada, porque entramos por un sitio, por una entrada, valga la redundancia, un gate, como se dice en inglés, que no era, digamos, el apropiado, pero se pudo pasar. Después de la salida, había que pasar solamente, por el mismo lugar donde entramos, sino por otro. Y dimos toda una vuelta así por Ramalá, primero, y después venimos buscando justamente la salida, en la cual no hubo ningún tipo de inconveniente. Nosotros íbamos en una especie de combi árabe, ¿no?
Sí, las conozco, esas chiquitas, sí.
Sí,
¿Y cómo viste la situación social? ¿Hay tensión en la gente por lo que se está viviendo? ¿Es una vida normal la que llevan? Y estamos hablando de Ramallah, que todavía es uno de los sitios que está fuera de Gaza, ¿no es cierto? Que
sí, está, yo he visto... La cuestión. A ver, con respecto a Ramallah, yo lo vi más tranquilo que hace 11 años atrás. Uno siempre trata de comparar. Cuando yo estuve, por ejemplo, en Libia, comparaba la vez anterior. Es decir, mi último viaje fue en 2007 a Libia. Comparaba la vez anterior. Bueno, acá en el caso de Ramalá, vi algunas edificaciones nuevas, vi bastante tranquilidad en la gente. No olvides que cuando yo estuve, nosotros nos reunimos con el alto mando de Hamas, con el de Al-Fatah y con funcionarios del gobierno y del parlamento de la Autoridad Nacional Palestina en ese momento, cuando aún existía la unidad, digamos, fuera ficticio o no, pero una unidad a nivel gubernamental. Nosotros hablamos, yo hablé con el ministro Mohamed Barghouti de Hamas, hablamos con otro de Fatah, íbamos a visitar Gaza.
A Ismael Haniyeh, ¿lo conociste, Ismael
Haniyeh? No, el problema es, nosotros íbamos a visitar Gaza, ¿no? En ese momento, pero hubo un bombardeo israelí que había matado mucha gente, no recuerdo exactamente el lugar, de Hanim, puede ser, me parece que... No me acuerdo bien exactamente, no quiero equivocarme con el lugar. Y entonces, había mucha ebullición con eso y consideraron que no podíamos... no era conveniente que fuéramos a Gaza. Vale. Pero sí hablamos con Mohamed Barghouti y con... Eso está en mi página web, la foto... una descripción, y con quien era ministro a cargo de los presos políticos. O sea, Ramalá yo la noté, a diferencia de lo otro que fue fue dramático, nos atendieron todos muy bien, ¿no?
Sin embargo, vos en los comentarios que veo en algunas fotos que posteás es que hablás de una posibilidad grande de un nuevo enfrentamiento armado.
Bueno, sí, yo creo que, mira, yo voy a hacer lo posible. Bueno, claro, uno es un comunicador, no sé, un formador de opinión, no sé cómo autodefinirme en mi caso particular. Soy una persona que ha estudiado, que ha viajado mucho, que me consideran experto en asuntos. No soy experto en todo el Medio Oriente, pues sería hacer una, es una, como decimos acá, una chantada, claro, arrogarse eso. Y realmente se perciben a veces situaciones como lo que me ocurrió a mí en el Líbano en el año 2006, de cosas que uno, a ver, vio, percibió, como quieres llamarlo, y luego se produjeron, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo lo que sí veo es que el cambio que va a traer la presidencia de Donald Trump, ¿no?, va a ser un cambio de paradigma a nivel global, ¿no?
¿Por qué?
O sea, cuando hablamos de cambio de paradigma, para el oyente que no entiende lo que es el tema específico, significa un quiebre de tendencias preexistentes, ¿no?, y la iniciación de tendencias nuevas. Uh-huh. Cada tendencia de esas, para los especialistas, tienen, para que te des una idea, no menos de 10 a 11 escenarios. O sea que no es fácil tampoco, salvo para hacer una especie de pronóstico meteorológico, así a la vista, decir, bueno, vaya a llover, va a haber una tormenta, bueno, puede extenderse más en tan poco tiempo cuando un presidente no asumió. Pero el que no sabe leer, que el presidente habló con la primera figura de Taiwán por teléfono.
Eso también te quería decir.
Bueno, eso es una clave muy concreta. Lo que pasa es que acá, si uno no habla a veces de los colegas,
un poco desentendiéndose de China o ninguneando a China.
No, yo pienso que está dando directamente una indicación de que por lo menos su presidencia va a tener un estado de confrontación, yo diría primero que todo económica, ¿no? Porque además no hay que olvidar que
China es el primer tenedor de bonos de la deuda externa norteamericana.
Claro, exactamente. Entonces ahí va a haber una negociación en torno a eso y un endurecimiento en toda la región Asia-Pacífico. Que es por lo que yo estoy convencido de que, por ejemplo, hasta el momento, la administración Obama promovió una cierta apertura con Irán, ¿no? Con Irán, ¿para qué? Para descomprimir la situación militar con Irán y trasladar parte de sus fuerzas navales a la región Asia-Pacífico para enfrentar el resurgimiento de China, la expansión de China, y bueno, también por supuesto la de
sin embargo, ahora el Congreso norteamericano ha extendido por 10 años la sanción, o está pidiendo que se extiendan por 10 años las sanciones a la República Islámica.
Sí, y bueno, y también hay que ver qué va a pasar con Rusia, ¿no? Pero yo creo que, a ver, yo para anticipar un poco lo que yo he visto y lo que yo te podría decir, con un alto grado de probabilidad de ocurrencia. Es decir, yo nunca uso la palabra seguro, ¿no? Para mí sería un desastre, porque ya tenemos el drama de la guerra en Líbano, el drama de lo que ha ocurrido en Irak con el ISIS, que ha sido una creación de las potencias occidentales y de sus aliados en el Medio Oriente, ¿no? La persecución a los cristianos, que a mí eso me importa muchísimo como católico practicante, que las principales víctimas, además, por supuesto, y en número, han sido los mismos musulmanes con las campañas del ISIS. Uh-huh. Y bueno, todo lo que yo publico, lo que yo he venido diciendo hace muchísimos años con respecto a esta supuesta primavera árabe, estamos viendo el resultado. Pero yendo al punto concreto, lo que yo sí veo, no sé cuál va a ser la posición de Trump, de hecho no la sabe nadie. Yo he hablado con gente de alto nivel, he consultado a gente de alto nivel, y todo el mundo dice, no, Trump es una incógnita. De hecho, por ejemplo, ha habido una declaración de los principales rabinos del mundo en contra de Trump.
Bueno, pero hay algo curioso ahí. Yo me acuerdo la frase de Sharon que decía, la política exterior de los Estados Unidos la hacemos nosotros y ellos lo saben. ¿Te parece que con Barack Obama, con Donald Trump va a pasar lo mismo?
Yo creo que Donald Trump, sería uno soberbio si dijera ¿qué va a hacer Donald Trump, ¿no? Hay que tener realmente una bola de cristal. Ahora ha nombrado a Perro Rabioso Mattis como ministro de futuro, perdón, secretario de Defensa, sí, que sí, es el Pentágono, sí, 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 ¿no? Sí. Pero está en cartera también, por ejemplo, está en la mesa de observaciones la posibilidad de que David Petraeus también sea designado en otro cargo importantísimo, que sería la Secretaría de Estado. Entonces ya eso, es decir, dos generales, si fuera el caso, yo creo que lo de Mattis, disminuye un poco el grado de posibilidades, de probabilidades de que Petrea sea el secretario de Estado, ¿no? Sería un gabinete de guerra, tener dos generales brillantes desde el punto de vista, a mí no me importa lo que decían, lo que dejaron de decir, brillantes desde el punto de vista de lo que es la concepción estratégica de la guerra armada, de punto. Yo no me hago cargo después de lo que digan o de lo que hagan.
De lo que hagan, por
supuesto. Exactamente, para dejarlo bien en claro. O sea, un gabinete de guerra. Pero yo creo que sí, que uno de los grandes blancos de la política exterior de Donald Trump va a ser China. Yo diría que habrá que tener muchísimo cuidado qué sucede con Corea del Norte, ¿no?
Bueno, eso es todo un... La verdad, ahora gente que está poniendo al mundo en peligro, son 5 o 6 líderes fuertes de sus estados-naciones, y que están poniendo al mundo en peligro. Pero volviendo a lo del Oriente Medio, que es un poco
más... Sí, bueno, eso iba. Entonces lo que yo creo, lo que se avecina, lamentablemente habrá que ver... de que las partes pongan todo su empeño cuando hablo de las partes yo me refiero tanto a Israel como a Irán y como al Hezbollah, a los tres, ¿no? Porque yo pienso, ¿sabes en qué pienso? Pienso en el futuro del pueblo libanés. ¿No? A mí no me interesa si el Hezbollah, no me interesa si Israel, yo soy objetivo, vos me conocés como soy yo. O sea, yo lo que quiero es que no haya más desgracias en el Líbano y que el Líbano no se convierta ahora en una catástrofe humanitaria del nivel de lo que estamos observando desde hace años en Siria. Entonces lo que yo podría anticipar con un alto grado, nuevamente, de probabilidad de ocurrencia, es una guerra como la que ocurrió en el año 2006 entre Irán y el Hezbollah, no sé si...
Entre Israel, Israel y...
Entre Israel y... Sí, perdón, estoy diciendo un disparate. Entre Israel y el Hezbollah, que, dado lo que uno ve configurado en este momento... sería muchísimo más, pero mucho más sangrienta que la del año 2006.
Sí, a pesar de que ese año 2006, el resultado de esa guerra, entre comillas, vamos a poner así, porque ahora no tenemos el tiempo de hablar sobre el término, fue realmente, tiene varias lecturas, porque si Israel quería destruir ediliciamente Beirut, lo consiguió, si quería romper la estructura de algunos ministerios, pero no pudo vencer ni al Hezbollah, ni romper su línea de comunicación a través del canal An-Nur, y el Hezbollah salió fortalecido de esa guerra, ¿no?
Bueno, yo coincido con eso, y al final de la guerra yo mismo, aunque la gente a veces se enoje cuando uno da opiniones que son objetivas, Israel perdió la guerra contra Hezbollah porque no consiguió obtener los objetivos. Si uno declara la guerra a alguien y resulta que hay un empate, o no, o no se consiguen los objetivos, bueno, la otra parte evidentemente perdió esa guerra. Y yo creo que
la última pregunta, Calderón, así seguimos con el programa. Sí. Tu visita fue con un grupo que estaba encabezado por la ministra Patricia Bullrich.
No.
¿Ah, no?
No, yo no fui con Patricia Bullrich.
Ah, mira vos.
No, Patricia Bullrich.
¿Coincidieron entonces?
Sí, pero no nos vimos. No la vi a Patricia Bullrich y tampoco vi a ninguna de las personas que iban con ella, una de ellas, amiga mía, ¿no?
Sí. O sea,
¿no?
Bueno, independientemente de eso, sí. Habiendo tantos países que producen armas, que producen tecnología militar...
Fui por Fundación TESA, no sé si lo ubicas.
No, honestamente
bueno,
no.
Bueno, que tiene entre sus objetivos proclamados y públicos acercar las culturas árabes y... judías y cristianas, y bueno, tratar de proponer, por ejemplo, pauta para la paz, ¿no?
Ajá.
Esa sería la...
Mirá qué importante, ya nos vas a hablar de eso. La pregunta es esta, ¿por qué esta alianza Macri-Israel? ¿Por qué, por ejemplo, teniendo Rusia, Alemania, tantos países que no tienen una posición por lo menos abierta, tomada, en lo bélico, en lo militar, y que tienen tanto sea aviones como armas de combate que pueden ser útiles para nuestro ejército, que bastante pobre y desmantelado está, nuestras Fuerzas Armadas, ¿por qué la alianza con Israel?
Bueno, yo creo que es algo, una decisión geopolítica que ha tomado el gobierno, si es que entiende algo de geopolítica, ¿no? O sea, yo no soy demasiado partidario de lo que está sucediendo en muchísimos aspectos. Uno espera, uno da cheques en blanco, ver, pero bueno, eso por un lado. Yo no veo, en general, lo que, por ejemplo, un error para mí, bajo todo punto de vista, fue... proclamarse primero el presidente y después la canciller o viceversa y a favor de Hillary Clinton, e incluso hasta con un pésamo porque esta hubiera perdido.
Claro, claro.
Entonces, está bien, Donald Trump y el presidente Mauricio Macri se conocen, pero tenemos justamente una falla grave en lo que se refiere a lo que es la diplomacia, porque estamos hablando de la potencia más importante del mundo. Tanto se criticaba al gobierno anterior, con el cual yo tampoco tuve ninguna función, ninguna cosa importante, por su alineación con ciertos países, Venezuela, Brasil, etcétera, hasta la misma Cuba, y por el otro lado se proclama una especie de apoyo a una potencial ganadora. No sé quién creyó en la que iba a ganar realmente Hillary Clinton. Fue toda una campaña, y yo no soy pro Trump, yo soy argentino, me interesa la República Argentina. O sea que yo lo que veo lamentablemente en el futuro es una guerra entre Israel y el Hezbollah libanés. Lo que yo creo que esa guerra está decidida. O sea, está decidida por un lado y por el otro. O sea, acá para que sea en este tema objetivo. ¿Quién moverá las piezas blancas como el ajedrez? Uno nunca sabe.
Ajá.
Pero yo creo que acá no hay que discutir si esa guerra se va a desatar o no. Yo la doy con un alto grado de probabilidad.
Sino bueno, que ya nos vas a contar en qué te basás para
¿cuánto?
Eso.
Y bueno, mira, un poco de experiencia. Esta cuestión de terreno, experiencias. Uno ve, los rumbos de colisión, ¿no? Como yo llamo, ¿no? Es como si fueran dos barcos por distintas rutas hacia un mismo punto. Entonces yo, tal vez parte, disculpame la expresión un poco académica, del olfato de uno, de muchísimos años, décadas de conocimiento de esto. Yo leí, escuchame, los siete pilares de la sabiduría, gracias a mi padre, que es un hombre cultísimo, yo tenía 13 años.
Uh-huh.
O sea que para mí lo que es Arabia, lo que es el mundo árabe, etcétera, no tanto el musulmán, porque vos sabés que en esos tiempos no había
tanta difusión inmaterial.
Exactamente, no había, mi padre en la biblioteca tenía muchísimas cosas, pero imagínate, de la época, estamos hablando, yo tenía esa época, era la época del 50.
Claro, claro, claro.
Entonces,
claro.
Eran otros tiempos, pero...
Por la edad que tenés, no hiciste la colimba, entonces, vos sos el 56.
Yo no hice la conscripción por un problema de salud.
Ah.
Por un problema de salud. Porque era bastante curado, era asmático, ahora me quedó la parte residual de eso, y bueno, eso era altamente alérgico. Tenía que haberla hecho, de hecho me sortearon, me hicieron la... te aclaro que mi padre, que era oficial de la Armada, lo primero que quería que yo me...
Que decías, que te enlistes, por supuesto.
Sí, pero ¿cómo se llama? Pero no se quisieron arriesgar ahora que me a tener un problema... Que por sí yo tenía que
hacer
medicación a diario, ¿no?
Horacio Calderón, bueno. Hablamos de todo, siempre nos queda sabor a poco para un tema más en profundidad, pero ya, si Dios quiere, en la próxima lo vamos a tratar.
Pero cómo no, y espero siempre, como siempre, el audio, ¿eh?
Bueno, sí, ahí lo vamos a poner, hoy lo vas a tener en mi
página. Bueno,
wa alaikum salam wa rahmatullah, que Allah te bendiga. Muchas gracias.